Esta es la segunda parte del sermón titulado Dios y nuestro llamado, número 2. Bueno, veamos la diferencia entre oscuridad y luz. La Biblia tiene algo tremendo que decir sobre eso. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Cuando Él vino al mundo como la luz del mundo, el mundo no lo comprendió. No lo comprende porque los seres humanos son espiritualmente cegados, cuando sean que van en contra de las leyes de Dios. Eso es automático. Veamos eso, vayamos a Isaías capítulo 5. Se nos dijo que no hay en absoluto oscuridad en Dios. También se nos dijo que si decimos que tenemos compañerismo con Él y estamos caminando en oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. ¿Y no es ese en verdad el más grande engaño, cuando la gente se miente a sí misma y vive en mentiras? Aquí está lo que pasa, leámoslo, en Isaías capítulo 5, y vamos a comenzar en el verso 20. Isaías capítulo 5, en el verso 20, dice así: ¡Ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal! Esa es una marca de esta era. Sigamos. Que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí está lo que pasa luego. Es una forma casi compleja de pensamiento. Esto enlaza directamente con Romanos 1. Porque cuando rechazan la verdad, rechazan el camino de Dios. Rechazan las leyes de Dios. ¿Y qué pasa? Se ciegan a sí mismos. Ceguera es oscuridad espiritual. Sigamos leyendo, verso 21. Hay de aquellos que son sabios a sus propios ojos y prudentes a su propia vista. Hay de aquellos que son poderosos para beber vino y hombres de fuerza para mezclar bebida fuerte, quienes justifican al malo por un soborno. Y esto está en su más alto nivel hoy en día. Sigamos leyendo. Y quitan la justicia del justo de él. Ellos van a traer sobre sí mismos todas estas cosas. Podemos estar agradecidos que Cristo va a regresar pronto, por mucho tiempo que sea. Sin embargo, Él va a venir y poner un fin a esto. Todo el mundo está ahora bajo el poder de Satanás el diablo. Él está engañando al mundo entero, lo cual significa que el mundo está en oscuridad. Pasemos a Isaías 60. Isaías capítulo 60, y comencemos justamente en el verso 1. Isaías 60, en el verso 1 dice así: Levántense, brillen, porque su luz ha venido. Y esto se refiere al regreso de Cristo, su primera y su segunda venida. Sigamos leyendo. Y la gloria del Señor se ha levantado sobre ustedes, porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra y densa oscuridad la gente. No hay salvación excepto el regreso de Jesucristo. Sigamos leyendo. Pero el Señor se levantará sobre ustedes y su gloria será vista sobre ustedes. Veamos ahora cómo el libro de Proverbios describe esto. Si hace un estudio a través de la Biblia, encontrará que hay demasiado sobre luz y oscuridad. Vayamos entonces al libro de Proverbios capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Proverbios capítulo 2, comenzando en el verso 12, dice así: Para librarte del camino del hombre malvado, del hombre que habla cosas malvadas, de aquellos quienes dejan los caminos de rectitud para caminar en los caminos de oscuridad. Es decir, el camino de pecado, el camino del mundo. Bajemos al verso 15. Dice: Cuyos caminos son torcidos y son astutos en sus caminos. Veamos el contraste en Proverbios 4. Vayamos allá. Lo que podemos ver de esto es que la Biblia, como un todo, es algo unido. De lo que Juan está escribiendo no es nada nuevo, pero con la aplicación espiritual de Cristo. Leamos entonces en Proverbios 4 y vamos a comenzar en el verso 18. Proverbios 4 en el verso 18. Dice así: pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más hacia el día perfecto. Y el día perfecto es el regreso de Cristo. Sigamos. El camino del malvado es como oscuridad. Ellos no saben con qué tropiezan. ¿No describe eso al mundo hoy? El mundo está al revés. Nadie sabe cómo enderezarlo. Cualquiera viene con una solución recta e inmediatamente es desprestigiado. Veamos algo concerniente al ministerio del apóstol Pablo. Vayamos a Hechos, capítulo 26. Aquí está lo que Jesús le dijo a Pablo cuando él lo llamó, lo que debía hacer. Todo el mundo está lleno de oscuridad. Cuando Pablo fue llamado, era Saulo, y Jesús lo derribó a tierra. Leamos entonces en Hechos, capítulo 26, y vamos a comenzar en el verso 14. Hechos, capítulo 26, comenzamos en el verso 14, dice así: entonces todos nosotros caímos a la tierra, refiriéndose a los que estaban con Pablo. Sigamos. Y yo oí una voz hablarme diciendo en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome? Es duro para ti patear contra los aguijones. Y yo dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Entonces, cuando sea que hay persecución contra nosotros, esto es persecución contra Jesús. Sigamos leyendo. Jesús le dice, verso 16: ahora levántate y párate sobre tus pies, porque yo te he aparecido para este propósito, para nombrarte como un ministro y un testigo de lo que has visto y de lo que te revelaré. Te estoy seleccionando personalmente de entre la gente y los gentiles, a quienes ahora te envío. Aquí está el propósito del Evangelio y el Espíritu de Dios. Leamos con atención. Para abrir sus ojos. Espiritualmente. Porque si están caminando en pecado, están caminando en oscuridad. Sigamos leyendo. Para que ellos puedan volver de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Para que puedan recibir remisión de pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados a través de fe en mí. Esto también es algo tremendo cuando enlaza todos los escritos del apóstol Pablo y todo lo que ha escrito. Esto es realmente tremendo. Esa era su misión y es por eso que tenemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la verdad de Dios. Y la verdad de Dios incluye todo, toda la palabra de Dios, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus días santos, su sábado. Todo eso es parte de la verdad de Dios. Bueno, volvamos a 1 Juan capítulo 1. Y leemos donde dejamos 1 Juan capítulo 1, comenzando en el verso 6. Dice así: si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, esto es, con Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. Pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Sin embargo, si caminamos en la luz, y aquí se refiere la luz de la palabra de Dios, sigamos. Como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. y vemos, él está incluyéndose a sí mismo. Lo que me hizo comenzar con esto fue el hombre que escribió y dijo: «Oh, hace 9 años acepté a Jesús y no he pecado desde entonces». Y me pregunto, leyendo esto, ¿cuánto hacía que el apóstol Juan era un apóstol? Y él fue aquel que Jesús amaba. Y él se incluye a sí mismo aquí y dice: «Nosotros». Sigamos leyendo, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El autoengaño es lo primero. ¿Y cuál es la escritura? Que el corazón es engañoso por encima de todas las cosas, y desesperadamente malo. Esto tiene lugar hoy. La gente deja la verdad, e incrementalmente son separados, y luego llegan a un punto, y veamos eso en Juan 3, vayamos allá. Dado que está hablando de la sangre de Jesucristo, vamos a ver algo muy importante aquí, muy interesante en verdad. Todos sabemos este verso, vayamos allá, a Juan 3. El mundo ama citar esto, pero no van más allá. Así que vamos a leer Juan 3:16. Y vamos a leer los versos después y veremos lo que dicen. Juan capítulo 3, verso 16, dice así: «Porque Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda perecer». Y perecer significa ni siquiera existir, porque cuando morimos la Biblia llama eso dormir. En Eclesiastés 12 dice que cuando morimos el Espíritu vuelve a Dios. En Hebreos 12 nos dice que cuando vamos a Dios, monte Sion en el cielo arriba. Esto es a través de oración, que llegamos a los espíritus de hombres justos, hechos perfectos. Donde sea que Dios guarde, todos aquellos quienes están durmiendo no han perecido. Su existencia está durmiendo. Ha sido almacenada. ¿No es interesante que tienen eso con los computadores? Los puede poner a dormir. Todo está aún allí, pero están dormidos, no trabajando. Esto es muy similar a lo que es con el espíritu del hombre. El espíritu de Dios ha estado perfeccionándolo. Ese vuelve a Dios. ¿Cómo va él a cumplir la resurrección? No lo sabremos sino hasta que seamos resucitados, y va a ser tremendo. Hay una gran diferencia, aquí está la diferencia, porque Jesús le dijo a los fariseos que el que crea en Él no probará la muerte por siempre. Y necesita analizar esa declaración. Eso es lo que dice en el griego: si usted prueba la muerte, no ha perecido completamente, porque Dios tiene el registro de su vida. Lo mismo para todos aquellos para la segunda resurrección. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a comenzar en el verso 17. 1 Corintios capítulo 15 en el verso 17. Dice así: «Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados, y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido». Entonces note la diferencia entre morir, lo cual es llamado dormir, y perecer. La misma palabra para perecer es usada allí. Jesús está hablando de la segunda muerte. Pero bueno, volvamos a Juan 3, donde estábamos, al verso 16. Leamos Juan 3, verso 16, dice así: «Para que todo el que crea en Él no pueda perecer». Eso es lo que está en el griego. Está en lo que es llamado subjuntivo. Cuando sea que está en subjuntivo, significa que hay condiciones que tiene que cumplirse para que Él pueda o no ser aplicado. Podemos ponerlo de otra forma. Si no cree y rechaza a Dios y lo rechaza completamente y califica para el lago de fuego, perecerá. Y aquellos que creen en Jesucristo, tienen sus pecados perdonados, tienen el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, y son fieles hasta la muerte, ellos morirán, lo cual es dormir, y no probarán la muerte por siempre. Los malvados van a perecer, y no hay más esperanza de nada. Sigamos leyendo. No pueda perecer, sino pueda tener, como lo expliqué, hay condiciones que aplican. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Qué le dijo Jesús al hombre que sanó después de 38 años? Él le dijo, ve, y no peques más, no sea que algo peor venga sobre ti. ¿Y qué escribió Juan? Él escribió, si decimos que lo conocemos y estamos caminando en oscuridad, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces, como vemos, hay condiciones. Y vamos a ver más condiciones. Es por eso que está en el subjuntivo aquí. Sigamos leyendo. Verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. En aquel tiempo, Él no juzgó al mundo. Esto pasa todo el tiempo, pero no en aquel entonces. Él dijo un poco después, tengo muchas cosas para juzgar de ustedes. Sigamos leyendo acá, verso 18. Aquel que cree en Él no es juzgado. Esto es porque se arrepiente. Sigamos. Pero aquel que no crea ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Y este es el juicio. Como ve, el juicio siempre está allí. Dice, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz, porque sus obras eran malignas. Porque todo el que practica maldad odia la luz, y no viene la luz, para que sus obras no puedan ser expuestas. Pero aquel que practica la verdad viene la luz, para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Veamos esto ahora. ¿Qué pasa cuando usted está en la luz? Tiene ojos espirituales y puede ver. Y si empieza a desviarse y no toma acción correctiva, se está apartando de la luz. ¿Ha estado alguna vez al frente de un carro que está parqueado con las luces encendidas, de modo que usted puede ver por dónde va? Su espalda está en contra de la luz, pero tiene luz para ver mientras camina. Esa es la mejor descripción que puedo dar de apostasía para aquellos que están apartándose de la luz. Piensan que todo es aún bueno, porque aún pueden ver. Y finalmente, se aleja tanto que la luz no tiene efecto en usted en absoluto, y está en oscuridad. Es por eso que necesitamos mantenernos yendo a la luz. Es por eso que oramos y estudiamos cada día. Cuando ora, está orando a Dios, está hablando con Dios. Cuando estudia, lo cual es una extensión de adoración, Él está hablándole a través de su palabra. Cuando hace eso, está usando la luz de la palabra de Dios para corregir sus propios pensamientos, para corregir su propio comportamiento. Es la autoridad de Dios en su vida, y esto es parte de gracia sobre gracia, porque Dios le ayudará, Dios lo guiará. Y otra cosa que viene con esto es, entre más viva con el Espíritu de Dios, y esté haciendo esto, con la luz de la palabra de Dios en su vida, menos piensa en usted mismo. Y también cae en cuenta que todo lo que hay viene de Dios, todo. Por tanto, llega a entender, ¿qué puede hacer en verdad apartado de Dios? Nada. Veamos algo muy importante. Vayamos a Juan capítulo 5. Esto es concerniente a Jesús, quien vino en la carne. Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo al sanar al hombre en este registro. Comprenda esto. El trabajo espiritual ocurre todo el tiempo. Cada sábado debe ser un incremento en el trabajo del Espíritu de Dios, mientras descansamos físicamente y crecemos espiritualmente. Vayamos entonces a Juan capítulo 5 y vamos a leer comenzando en el verso 17. Juan capítulo 5, en el verso 17, dice: Pero Jesús les respondió: Mi Padre está trabajando hasta ahora, y yo trabajo. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no sólo porque había liberado el sábado, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Sin embargo, esto está justo en la Biblia, en el Salmo 82. Note lo que dijo Jesús, esto es lo que va a pasarnos espiritualmente mientras crecemos en gracia y conocimiento. Sigamos leyendo, verso 19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo: Verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. No puedo hacer nada de mí mismo. Ni una persona carnal en el mundo, porque Dios creó a aquel individuo. Sigamos leyendo. Sino únicamente lo que ve hacer al Padre, porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo, y le mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Sigamos leyendo, bajemos al verso 30, dice así: Yo no tengo poder. El griego aquí es dunamais, que significa poder literal. Leamos: Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. De mí. Que voy a hacer algo de mí para Dios. Entre más tenga el Espíritu de Dios, más está encaminado en la luz, más está yendo a la luz, más está creciendo en gracia y conocimiento. Y me incluyo en esto. Todos nosotros, entre más comprendamos esto, llegamos a la misma declaración que dijo Jesús: De mí mismo no puedo hacer nada, no tengo poder. Dios le ha dado a usted una vida, y usted es guardián de esa vida. Y la única cosa que Él le ha dado a usted y a cada ser humano es el libre albedrío. Debemos escoger. Y eso es algo tremendo, no tiene poder. Aquel quien era Dios antes que llegara a ser un ser humano, dijo que Él no tenía poder de sí mismo para hacer algo. Y en 1 Juan capítulo 1, en el verso 8, encontramos esa escritura. Vayamos allá. 1 Juan capítulo 1, verso 8. Dice así: Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo llama Pablo la naturaleza humana? Carnal. ¿Y qué es naturaleza carnal? Es la que está en contra de la ley. ¿Y qué dice que tenemos dentro de nosotros? La ley de pecado y muerte. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Esto fue bastante interesante cuando esa persona estaba hablando a los ateos y los hizo admitir que se mienten a sí mismos. Sigamos leyendo, verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, recuerde, a Dios, no a ningún hombre. Ningún hombre puede perdonarlo. ¿Por qué los confesamos a Dios a través de Cristo? Sigamos leyendo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Como dice acá, limpiarnos de toda injusticia. Esto es llamado crecer en gracia y conocimiento. Esto es llamado construir el carácter de Dios. Esto es llamado desarrollar las características del fruto del Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, trabaje en nuestras mentes, nos limpie. Sigamos leyendo, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él un mentiroso. Y esto enlaza justamente con Isaías 5. Sigamos leyendo. Y su palabra no está en nosotros. Esto nos dice algo más. ¿Cómo tenemos la palabra de Dios en nosotros? Él nos ha dado la capacidad de aprender, nos ha dado su espíritu. Él la quiere escrita en nuestro corazón y mente. Aquí está todo el propósito del nuevo pacto, justo aquí. Vayamos a Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer comenzando en el verso 15. Perdón, no Hechos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y vamos a comenzar en el verso 15. Hebreos capítulo 10, verso 15, dice así. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones. Lo cual es verdad, sigamos. Y las inscribiré en sus mentes. Y de hecho, ¿saben que la mente humana ha sido hecha para aprender, recordar, para grabar en las mismas células del cerebro lo que aprende? Muy similar a lo que llamamos en un computador una entrada digital. Es tal que necesita ser ejercitado con oración, estudio y la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios no está en nosotros si decimos que lo hacemos a Él un mentiroso. ¿Cómo la gente hace a Dios un mentiroso? Tomemos tan solo, por ejemplo, el sábado. Dicen, oh, no tiene que guardarlo, la iglesia lo cambió al domingo. Entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. Tome de la misma forma cualquier otro mandamiento y haga lo mismo. Aquí hay otra parte de la negociación. Recuerde lo que leímos aquí, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y veamos cómo enlaza esto con el siguiente verso. Leamos, verso 17. Dice, y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Entonces, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Y aquí está hablando de sacrificios animales. Leamos. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo, esto es directamente al Santo de Santos en el cielo arriba, a través de nuestras oraciones. Y lee en Apocalipsis que cuando oramos nuestras oraciones suben a Dios como incienso. Pienso que el Espíritu Santo filtra todas las distracciones de nuestros pensamientos que no están relacionados directamente con la oración a Dios. Esto es editado espiritualmente al subir. Sigamos leyendo, verso 20. Según una forma nueva y viva, la cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos a Dios con verdadero corazón, no engañándonos a nosotros mismos, sigamos, con completa convicción de fe, que lo que Dios ha dicho, Él hará. Continuemos. Habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Bueno, estamos entonces listos ahora para ir a Primera de Juan capítulo 2. Vayamos allá. Quiero que vea la diferencia entre la forma que Juan escribió el capítulo 1. Primera de Juan 1 dice nosotros, nosotros y nosotros. Y casi todo el resto del camino a través de la epístola es yo, yo y yo. ¿Por qué la diferencia? Probablemente cuando estaban poniendo el Nuevo Testamento junto, colectivamente, escribieron esta parte de lo que está aquí en Primera de Juan 1. Y eso se incluía a Juan, probablemente Andrés, probablemente Felipe, probablemente Marcos, Timoteo, quienes estaban allí juntos ensamblando el Nuevo Testamento. Encontramos esto en los últimos pocos versos del Evangelio de Juan, donde Juan está explicando en el capítulo 21 lo que pasaba. Porque ellos dicen justo allí, en una declaración insertada, él dice, sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos, es un grupo, ¿quiénes son ellos? Son los mismos que estaban aquí. Cuando habla de nosotros, incluye a Juan y los que mencioné que estaban allí. Ellos mismos se contaban con necesidad de tener perdón de pecados. ¿Cuánto hacían que eran convertidos? Pues Juan murió aproximadamente entre el 98 y 100 después de Cristo. Entonces él estaba convertido por más de 70 años. Y aún así se incluía en la declaración. Eso es algo tremendo. Leamos entonces aquí 1 Juan capítulo 2. Y comencemos en el verso 1. Dice así, 1 Juan capítulo 2 en el verso 1. Dice: hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar, y aún así, si alguno peca, tenemos. Véalo otra vez, allí de nuevo, se está incluyendo a sí mismo. Tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Y este es un verso bastante poderoso justo aquí. ¿Por qué Dios está tan deseoso de perdonar pecados cuando nos arrepentimos verdaderamente? Vayamos a Romanos 5. Recuerde, todos heredamos la ley de pecado y muerte viniendo de Adán y Eva. Y aquí en Romanos 5, Pablo escribe de eso. Leámoslo. Romanos capítulo 5, y vamos a leer comenzando en el verso 10. Romanos 5, en el verso 10, dice así: porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su propio Hijo, mucho más entonces, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos jactamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte, y en esta forma la muerte pasó dentro de toda la humanidad, es decir, es parte de su propio ser. Sigamos. Es por esta razón que todos han pecado. Y es por eso que incluso los niños pequeños pecan, y puede verlo cuando son infantes, se ponen bravos y no hacen lo que quieren. Oh, sí. Mucha gente no sabe por qué los bebés lloran tanto. Es porque no han aprendido a hablar. Dolores dijo durante los años y con los hijos que hemos tenido que ella ha aprendido a decir cuándo están ellos con hambre, frustrados, bravos, consentidos o exigentes. Todo al verlo llorar. Y esto pasa en nosotros y es llamado la ley de pecado y muerte allá en Romanos 7. ¿Y qué hace eso? La ley de pecado y muerte, usted no comprende cuán automáticamente peca, sino hasta que el Espíritu de Dios lo condena en verdad con eso. Pablo dijo que en su carne no había nada bueno, nada. Pero cuando estaba en el camino para arrestar cristianos antes que fuera derribado por Cristo, él pensaba que era alguien grande, tenía autoridad, comisión del sumo sacerdote, para ir incluso a Damasco a arrestar cristianos y llevarlos a Jerusalén en cadenas, ponerlos en prisión, atormentarlos. Incluso estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces él entendió la ley de pecado y muerte, al igual que todos los apóstoles. Volvamos aquí a 1 Juan, capítulo 2. Leamos verso 1, 1 Juan, capítulo 2, donde dejamos. Si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación. Y esto significa una fuente continua de misericordia y perdón, no tan solo una expiación por un único evento. Sigamos leyendo. Por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. ¿Y no es increíble? Él entendía que el plan de Dios iba a ser para todo el mundo. A menudo me pregunto sobre Juan, después que recibió la visión del libro Apocalipsis alrededor del año 95-96 después de Cristo. En visión, él vio el regreso de Jesucristo, pero me pregunto lo que pensó después de ver todo lo que está en el libro Apocalipsis. Él no tenía ni idea que sería hasta después de más de 2000 años antes que estas cosas se desenvolvieran. Pero él dice aquí, por los pecados del mundo entero. También, cuando entremos a los días santos y entremos al último gran día de la fiesta de tabernáculos, piense cuántos pecados que este sacrificio va a cubrir, todos los pecados de la raza humana, para todos aquellos que se arrepientan. Esto es abrumador, es fantástico.